Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde por la Radio Que Piensa. En esta ocasión estamos entrevistando al profesor Claudio Duarte, quien pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y quien va a ser presentado por nuestra colega doña Patricia Grau, que es la directiva capitular de Medicina.
Hola, buenas tardes, Inés. Buenas tardes, Claudio. Hola. Bienvenido. Bueno, contarle a los auditores que Claudio Duarte, profesor, es sociólogo, es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, obtuvo el grado de doctor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Efectúa docencia pre y posgrado en temas relacionados con la sociología, en general metodologías participativas para la acción comunitaria y género, familia, políticas públicas en particular. Ha dirigido numerosas tesis de pre y posgrado. Es coordinador académico del Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes y del Núcleo Senti Pensante de Metodologías Participativas, integrante del Núcleo de Investigación en Género y Sociedad de Julieta Kirbut y del Laboratorio de Análisis de Coyuntura del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Integrante, ha publicado numerosos artículos y libros. Claudio Duarte ha sido uno de los principales referentes en el país en el estudio de masculinidad específicamente, aportando desde la sociología crítica y la educación popular a la construcción de conocimientos sobre género, juventudes y resistencias al patriarcado.
Muy bien. Bienvenido, Claudio, a nuestro programa. Y la primera pregunta es la que siempre hacemos a todos nuestros entrevistados, y es que nos cuentes cuáles han sido los hitos en tu vida personal que te condujeron al estudio de la sociología y al estudio de los problemas relacionados con juventud, género y masculinidades. ¿Cuáles han sido los hitos, las cosas fundamentales?
Hola a todas, a todos quienes nos escuchan hoy día a través de la radio de la universidad. Hola Inés, hola Patricia. Estoy muy contento y muy agradecido de la invitación. Yendo a la pregunta, mira, los acontecimientos más importantes que me llevaron a esto, primero la resistencia a la dictadura militar, siendo joven. Yo estudié electrónica en un liceo técnico profesional primero y en la universidad después. Pero nunca me hallé en esa disciplina, en esa carrera. Estudié más bien por obligación familiar. Como varón tenía que buscar estudiar algo que diera ingreso económico. Vengo de una familia pobre, de lo que ahora es la Pedro Aguirre Cerda, como comuna. Siempre me dediqué al trabajo con jóvenes y al trabajo de lo que fui conociendo en dictadura como educación popular. Y eso me llevó a principios de los 90 a plantearme la necesidad de estudiar algo que me permitiera desarrollar con más claridad y con más potencia ese trabajo. Entonces entré a sociología aquí en la Universidad de Chile, el año 93. Ya tenía 30 años, una hija, una profesión que no ejercía porque me dedicaba al oficio de la educación popular. Y desde ahí me he mantenido trabajando con jóvenes, tanto como académico de la universidad como parte también del núcleo de investigación y acción que ustedes mencionaban recién, que pertenece al Departamento de Sociología. Y llegué a los temas de masculinidad por la crianza, porque fui papá a los 26 años y después a los 29 tuve otro hijo y después tres más mujeres, cuatro mujeres y un varón tengo y un nieto que ya tiene 17 años, el Simón. Y el ejercicio de la crianza me llenó de preguntas sobre los roles, porque por la distribución que teníamos con la mamá de mi primera hija, a mí me tocó cuidar a mi primera hija los primeros dos años. Entonces yo la cuidaba toda la mañana y después yo me iba a trabajar. Y eso en el medio, y eso que estaba en una experiencia de educación popular, en un barrio pobre, en la comuna de La Granja, hacía que mis amigos hombres me hicieran burlas todo el día. Porque me quedaba en la casa, era un macabeo, porque yo cuidaba a la guagua. Estoy hablando de fin de los 80, sí. Principios de los 90. Claro que sí. Pero a mí me empezó a hacer preguntas y me encontré con el profesor Vitale, Lucho Vitale, historiador, profesor.
Luis Vitale,
en ese tiempo. Mira. Y le conté a Lucho Vitale un día, porque él nos acompañaba en la experiencia que teníamos en la granja sobre educación popular, y nos juntábamos en su casa, en la calle Güemes, cerca de la Plaza Egaña, a escuchar tango. Y en una de estas noches de tertulia con él, que me pareció siempre un tipo muy interesante, nos estaba enseñando a bailar tango, pero además le conté esto y le pregunté por qué el tango antiguamente se bailaba solo entre hombres, los primeros tangos en los bares porteños de Buenos Aires, a principios del 1900. Y él hizo toda una reflexión sobre masculinidad, que no la llamábamos masculinidad, sino que en ese tiempo veníamos de la lógica del hombre nuevo y que el hombre nos teníamos que sumar a la lucha de las mujeres. Lucho tenía una mirada bien, bien señera en ese sentido. Bueno, de ahí me agarré yo. Tanto así, para ir acortando el cuento, que cuando estudié sociología no había cursos de género y le pedimos a Garredón, que era el director de departamento, que queríamos tener un curso de sociología de género, año 96. Y él consiguió a la profesora Verónica Oxman. Y con ella hice mi tesis en masculinidades en jóvenes del sector empobrecido, en la granja. Aquí hay un dato que es bien interesante para contextualizar la época. Cuando yo le contaba a mis compañeros de curso de sociología que iba a hacer mi tesis en este tema, me decían, te volviste maricón. Disculpen la expresión un poco académica, pero va a serlo.
Pero así es.
Directo, ¿sí? Retomo el término de cómo lo usaba Pedro Lemebel. Y claro, era como una cosa rara, extraña.
Rarísima,
y se asociaba.
A esa época, sobre todo.
Claro, y se asociaba masculinidad con homosexualidad.
Claro.
Entonces, de ahí quedé enganchado, digamos, teórica y metodológicamente en el tema de las masculinidades y me puse a militar en el tema. Entonces, el año 2005 creamos el colectivo Poroto. Queríamos escribir en un lienzo hombre por otros vínculos y nos equivocamos y pusimos hombres por otros vínculos. Y un compañero del colectivo que estaba terminando ingeniería medioambiental, creo que se llama, en Antumapu, dijo, no lo corrijan, déjenlo así, porque el poroto es una leguminosa que solo le aporta nutrientes a la tierra. Y entonces nos quedó súper bien. Entonces fuimos colectivo poroto por más de 10 años y ahora estoy en un colectivo de varones que derivó de ahí, que articulamos fútbol, masculinidad y política, que se llama Colectivo Pelota al Piso, lo pueden buscar en Instagram, y nos dedicamos a trabajos de educación, formación, sensibilización con hombres. Y tenemos un trabajo ahí a través de la comunicación popular en ese sentido. Y hago clases en este tema, en pregrado y en posgrado, guío tesis, y hacemos investigación. Entonces esos son como los acontecimientos hitos. O hitos más importantes que me llevaron a esto.
Tremendo recorrido histórico, ¿no? Y en esta misma, sacándonos un poquito desde ahí, pero ¿cuáles o qué diferencias sustanciales has detectado en las investigaciones en relación a la juventud actual y la juventud de generaciones anteriores?
Ya, yo creo que estamos en un momento interesante porque hacia fines de los 90, principios del 2000, quienes hacemos investigación en juventud en América Latina, logramos consolidar una crítica a lo que llamamos el paradigma adultocéntrico, que es esta idea de que hay tanto como hay un orden capitalista, un orden patriarcal, racializado, etcétera, hay un orden adultocéntrico que impone una idea de mayoridad o de adultez como superior a todo el resto, a niñez, a juventud, adultez mayor, los va descalificando, despreciando. Y ese paradigma sostuvo buena parte de la investigación en el mundo y particularmente la que desde Chile le llegaba desde Europa y Estados Unidos en los 50 hasta fines de los 90. Fines de los 90, principios del 2000, en el cambio de siglo, quienes nos dedicamos a la investigación desde otra perspectiva más crítica, logramos incluir, por decirlo de una manera, una anomalía, una pregunta crítica a esa forma de mirar. La juventud como única, como si fuera igual. Ser joven, sin importar la diferencia de clase, si fuera hombre o mujer, como que todos eran estudiantes en enseñanza media o universitario. Entonces las mujeres, las disidencias, los campesinos, las campesinas quedaban absolutamente fuera de esto. Las primeras encuestas del INJUV, del Instituto Nacional de la Juventud, a principios de los 90, también reproducían un poco esa lógica. Y hoy día hay mucha más diversidad y se habla incluso de las juventudes, en plural, para no como una moda de términos, sino como para decir, hay muchas formas para hacerse joven en la sociedad. Y hay que tomar en cuenta entonces esa distinción de clase, de género, de raza, de territorio, para poder acercar la investigación social a las realidades juveniles. Y junto con eso, si me permite una cosita más, yo creo que también ha cambiado porque hicimos una fuerte crítica a las metodologías. Las metodologías eran de lo que alguna autora llama la epistemología de la distancia, ¿sí? Desde lejos de los jóvenes, con instrumentos que no necesariamente entraban en un diálogo.
Sin escucharlos a ellos.
Justamente, sin escucharlos y con mucho prejuicio. Entonces ella propone una epistemología de la cercanía, de la intimidad. Yo a eso estoy muy de acuerdo con ella, con Rosana Reguillo, colega mexicana que murió hace muy poquito, le agrego la idea de la epistemología de la solidaridad. Quien investigamos asuntos de juventudes, que ya no somos jóvenes socialmente hablando, necesitamos solidarizarnos con las situaciones de las personas jóvenes. Porque si no es muy fácil, desde fuera de la juventud, criticar, cuestionar, invalidar, despreciar.
¿Hasta cuándo somos jóvenes?
Bueno, hay toda una discusión ahí, depende de lo que se tome
años,
como
25.
Referencia. El INJUP toma los 29,
29,
pero hace ya varios años que está cuestionado ese, el rango etario por arriba, digamos, ya. Porque la extensión del sistema educativo, el atraso del matrimonio en algunas clases, el atraso de la paternidad-maternidad en algunas clases y en algunos territorios, ha hecho que la tarea de adulto, si es que eso fuera a ser de adulto, si es que eso fuera, no estoy tan seguro, pero casarse o tener hijos, hijas, se ha atrasado a los 30 o más. Entonces, el tiempo de juventud se ha extendido. Mi papá nació en el año 23 y alguna vez le pregunté del siglo pasado. Entonces le pregunté cómo había sido su juventud y se quedó mirando al cielo mucho rato y me dijo, no tuve juventud. Pasé de niño
a dueño
de casa, a jefe de familia. Entonces eso ha ido cambiando en el tiempo. Por eso
y
es tan importante
de
esto.
De muchos factores.
De muchos factores, sí.
¿Y cuáles son los principales hechos o contextos históricos, sociales y culturales que dan cuenta de las diferencias entre la identidad generacional de la juventud actual y la pasada? ¿Qué diferencias fundamentales hay entre yo siendo joven, por ejemplo, y los jóvenes de hoy? Así como las cosas que te impactan más.
Mira, yo diría dos o tres cosas que son sustantivas. Una es que el orden capitalista hace 40, 50 años tenía una promesa de desarrollo para las personas jóvenes que estaba fuertemente anclada en el sistema educativo, pero sobre todo en el sistema laboral. Las personas que hoy tienen 70 o más años entraban a un lugar de trabajo y sabían que se iban a quedar en ese lugar de trabajo por los próximos 40 años. Hoy día, desde hace unos 20 años, el modo neoliberal del mercado del trabajo, la aceleración en la sociedad y otros componentes hacen que las personas no se proyecten más allá de un año o dos años en el lugar de trabajo. No por una cosa, porque a veces algunos analistas lo asocian, es que son los jóvenes son así, son irresponsables. No, es el mercado del trabajo el que te obliga, el que te expulsa, el que te saca de esa estabilidad. Creo que otro componente fundamental de diferencia son las relaciones de género. O sea, las generaciones mayores y las generaciones, siguiendo la lógica de tu pregunta, Inés, que fueron jóvenes antes de los 80, por ejemplo, o hasta principios de los 90, tenían asumida el orden de género como algo natural, como algo dado y como algo que no se podía modificar.
No los dices a nosotras.
De alguna manera, con todo respeto, si me lo permiten.
Pero por supuesto, claro, más de 70.
Claro. Pero el movimiento feminista, uno de sus aportes fundamentales en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, incluía las preguntas críticas de las disidencias sexuales, es que nos han ayudado a correr el cerco y a ver distinto ese tipo de cuestiones. Entonces, las generaciones jóvenes hoy día, hay cosas que no se cuestionan. Por supuesto, en los modos patriarcales de relación están asentados las personas jóvenes todavía. De hecho, todos los gobiernos fundamentalistas, las corrientes fundamentalistas que hay en otros países, lo que la gente llama la ultraderecha, para mí son más fundamentalistas, están aprovechando de construir un discurso de género masculino contra las mujeres, contra el feminismo. ¿Sí? Y han encontrado eco en algunos jóvenes. ¿Ya? Pero no es el común. El común de las personas jóvenes está más abierto hoy día a aceptar a las personas disidentes sexuales, a la diversidad sexual, a tener relaciones más equitativas con las mujeres, los varones. Y las mujeres jóvenes están con una disposición mayor a exigir sus derechos. A exigir placer, por ejemplo, a exigir placer, cosa que antiguamente nuestras mamás, nuestras abuelas aceptaban.
Si te daba bien y si no,
y si
bien,
no
también.
Bien también. Claro. Ya. Y el otro elemento, si me permite, uno más, es la relación con el medio ambiente. O sea, creo que la conciencia que están mostrando las generaciones jóvenes actuales respecto de la depredación del medio ambiente, del desgaste medioambiental, marca una diferencia importante respecto a las generaciones mayores, que eso no se planteaba como tema. ¿Sí?
Sí, no era un tema prevalente.
Claro, yo
no, para nada.
Si tengo que
es
hacer
que
una respuesta.
La situación no era tan terrible como lo es ahora.
Claro, no se veía tan terrible. Yo creo que también en eso los medios han ayudado mucho a difundir, sí, a mostrar la evidencia, digamos. Si me apuran con la respuesta, pondría esos tres elementos. Por supuesto, pueden haber otros, pero.
¿Cómo han influido estos cambios sociopolíticos, ¿no?, del país, en particular en Chile, en la juventud que hoy está ingresando a nuestras universidades?
Yo diría que...
Y si tenemos esa capacidad de recibirlos, porque eso como que uno está como con esas interrogantes.
Ah, ya, que ahí son dos preguntas.
Son dos preguntas, pero como el contrapunto.
Déjame partir por la segunda, porque a mí una de las cosas que me preocupa de nuestra universidad y en general de las universidades, lo que veo por el diálogo con otros colegas y tal, es que los mundos adultos en el sistema educativo en general, y particularmente en la universidad, yendo a tu pregunta, o la educación superior, no estamos preparados para trabajar con jóvenes. Estamos preparados para trabajar con estudiantes, y no es lo mismo. Estudiante es el que está cumpliendo el rol ahí, pero joven es toda la cultura juvenil de la época, y esa la desconocemos muchas veces las personas, y entre más mayores nos hacemos, más desconocimiento tenemos de esto.
Y jóvenes también a veces desconocen, o los estudiantes desconocen a los otros jóvenes.
Claro, entre ellos, porque el cambio, por ejemplo, la tecnología, el cambio tecnológico, sobre todo la tecnología de las redes virtuales, es muy acelerado, es muy rápido, entonces va marcando cambios generacionales muy pronto. Entre ellos, o sea, para los jóvenes que hoy ya están en TikTok, ¿sí? Los que están en Facebook son viejos.
Absolutamente.
Claro. Y pueden tener 3 años de diferencia. ¿Me explico? Yo lo veo con mi ayudante, yo hago clase en primer año, introducción a la sociología. Y la gente de primer año trata a los de cuarto o quinto, que son los ayudantes, los trata como tío, como oiga usted, y tienen 4 años de diferencia o 3 años. Entonces, ahí hay una marca súper importante. Entonces, creo que una cosa que tenemos que preocuparnos como universidad y como sistema educativo es cómo las personas que trabajamos en educación aprendemos a conocer al tipo de joven que llega hoy día a nuestras aulas, a nuestras instituciones, y abrirnos a un diálogo en eso. De alguna manera, lo que nos toca es un desafío importante, porque se dice fácil, pero es muy difícil ceder poder y compartir ese poder con nuestros estudiantes, viéndoles como personas que saben, que tienen experiencia, que pueden aportar, etcétera, que no son el futuro en el sentido abstracto ese que de esa frase.
¿Qué medidas se pueden tomar para fortalecer las capacidades y potencialidades comunitarias de jóvenes de un determinado territorio? ¿Cómo hacer que se preocupen los unos por los otros y sean realmente comunidad? Que es algo que también tiene que ver con los estudiantes.
Sí. Mira, fíjate que a mí me pasa que yo hoy día encuentro que las personas jóvenes que llegan a estudiar a las universidades, con las que nosotros nos vinculamos en las organizaciones, o hicimos una larga investigación y muy bonita durante 2 años en enseñanza técnico-profesional, media y superior, tienen esa disposición. Tienen esa disposición a la solidaridad, al vínculo, etcétera. Por supuesto que hay toda una contracorriente que trata de ponerlos como que se aíslen del resto, que desconfíen de su gente, etcétera. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es escuchar. Escuchar de qué manera las personas jóvenes están planteándose hoy día una mirada del mundo, una mirada de las relaciones sociales, y aprender de aquello, porque nosotros tenemos una estrategia que desarrollamos en el núcleo Juventudes, que es la estrategia de los diálogos intergeneracionales. Para provocar esos diálogos se necesita escuchar, pero también aprender de las preguntas que las generaciones jóvenes traen. Los cambios que el movimiento feminista, este corrimiento de cerco que decíamos delante, ha logrado en las últimas décadas tienen que ver con que empezaron a hacerse preguntas que ya no nos hacíamos. ¿Sí? ¿Por qué va a ser un delito la homosexualidad? ¿Por qué va a ser un pecado? ¿Por qué va a ser una desviación? Las teníamos asumidas como tales y así, y nadie se lo cuestionaba. Sabíamos que se perseguía uno a otro hasta que ellos vinieron a plantear esas preguntas. Las preguntas sobre el medio ambiente también las están planteando ellos. Mi hipótesis ahí es que en el mundo adulto, los mundos adultos, como que nos vamos acostumbrando al paisaje que vemos y ya no nos hacemos preguntas. Y las generaciones jóvenes traen preguntas muy interesantes, las van elaborando. Si no las escuchamos, si no las validamos, perdemos. Como sociedad, perdemos una posibilidad muy importante. Y lo otro es que las personas jóvenes, a pesar de toda la tecnología, toda la virtualidad, siguen teniendo disposición al grupo, a lo gregario, a lo colectivo. Les gusta el grupo, les gusta hacer cosas colectivamente. Entonces, hay jóvenes aislados, por supuesto. Siempre han habido. Siempre.
¿Cómo se compatibiliza lo que estás diciendo con el individualismo, que es propio del neoliberalismo?
Es interesante eso, porque lo que plantea la Katy Araujo en sus investigaciones, que es muy interesante, lo trabajamos con estudiantes primero, por eso lo tengo frescrito, es que se da un doble proceso. Está el estímulo al individualismo, ¿sí? Al exitismo, a ser tu propio jefe, a sálvese a quien pueda, pero el mismo movimiento, los sujetos van mostrando capacidad de resistencia a eso y van desarrollando lo que ella llama proceso de individuación, que van construyendo sus propias lógicas por fuera de las instituciones sociales. muchas veces. Entonces, si nosotros queremos formar con los jóvenes grupos formales, así como existían antes los scouts o ese tipo de cosas, va a ser difícil. Hay que seguir el ritmo que los jóvenes tienen. ¿De qué manera se agrupan? Mira tú que una de las primeras protestas en este gobierno, ¿quién la hizo? Los fans de K-pop. Los fans del K-pop que fueron a protestar y se quedaron a dormir ahí afuera del Estadio Nacional para que les dieran un concierto.
Y ahora también están las
justamente
sí, furiosas porque no traen a unos señores coreanos a cantar.
Eso, el K-pop, no los dejan actuar en el Estadio Nacional. Entonces, y le están torciendo la mano al gobierno. Y se la van a torcer. Copano, un humorista, decía el otro día, se metieron con el fandom, así se llama el grupo de fans, el fandom equivocado. Porque los K-poperos tienen una capacidad de movilización y de articulación y son una subcultura juvenil muy potente. Si no los escuchamos, si no aprendemos de ellos y ellas, entonces perdemos una oportunidad como sociedad. Eso es lo que nosotros estamos apreciando.
Ah, mira, qué interesante.
Así es. Desde el punto de vista cultural, en el trabajo que tú has realizado, no sé, en relación con el Ministerio de la Cultura, de las Artes, Patrimonio, ¿cómo se interactúa? Porque uno siempre dice la cultura es fundamental. ¿Cuál ha sido tu experiencia con jóvenes y en esos espacios?
Bueno, una de las características que tienen las generaciones jóvenes, uno puede mirar los últimos 100 años de juventud en Chile, desde la FESH 1920 para acá, y lo que se va a encontrar es que el ámbito de la producción artística y cultural es un ámbito propiamente juvenil. Las personas jóvenes encuentran ahí, desde antiguamente la poesía, la novela, la pintura, etcétera, y en el último tiempo el hip hop, el rock. Esto mismo estamos hablando hoy día, el K-pop, claro. En fin, hay un conjunto de expresiones que congregan a las personas jóvenes y donde ponen toda su energía y todo su amor. Y eso es muy interesante. El punto es cómo nosotros no transformamos eso en electivos en la escuela o electivos en la universidad, sino que seguimos el ritmo que ellos tienen, que tienen en los barrios. En los barrios los jóvenes no arman organizaciones tradicionales con personalidad jurídica, arman grupos por autoconvocatoria. Los rockeros con los rockeros, los hip-hoperos con los hip-hoperos, los de la batucada con la batucada. Entonces la tarea educativa que nosotros hemos venido desarrollando y que yo creo que da muy buen resultado es seguirle su ritmo, seguirle su pista, sin tratar de cambiarles, sin tratar de modificarles, salvo que uno vea prácticas de violencia.
Sin burocratizarlos, cuestiones que,
sin burocratizarlos,
o formalizarlo, que es formalizar. Esta cosa que uno lo...
Claro. Entonces en esa autoconvocatoria juvenil en la producción artística y cultural hay una veta de desarrollo. Yo diría que es común, o sea, que se ha dado en el tiempo, en estos últimos 100 años y que sigue hoy día, muy interesante. Pero muchas veces vamos con ojos adultos, adultocéntricos, a organizarlos como si fuera escuela. Y ahí los matamos. ¿Sí? Entonces ahí nos distanciamos, ahí perdemos esa potencialidad.
Sí, lo que uno... Que es algo también que tratamos de hacer
en la universidad.
En la universidad, y yo creo que todos estos cambios que tú mencionas nos tienen que llevar a cambiar también nuestra manera de enseñar, porque claro, estamos enseñando a la manera antigua a personas que muchas veces ni te escuchan en las clases, están ahí.
O sea, si tú tratas de conectar un pendrive en un tocadisco, no te va a resultar.
Claro.
Y ese es nuestro problema, que nuestras estrategias son...
Oye, qué buena analogía.
Lo ha aprendido un profe hace muchos años, claro, en un taller. Nuestras estrategias pedagógicas siguen siendo el tocadisco y nuestros estudiantes llegan. Yo uso pendrive, que también es bastante antiguo, hay que actualizar la metáfora, digamos.
Sí, claro.
Pero llegan con otra pregunta. Entonces, mi punto es: si nosotros tenemos los contenidos, las metodologías de nuestras mallas curriculares, de todos nuestros programas universitarios muy rígidos y predefinidos, solo para volcarlos los estudiantes, no se va a producir diálogo. No se va a producir diálogo.
Pero en esa búsqueda de ese diálogo pasa que, por otro lado, un grueso de los estudiantes a ti te exige que seas muy rígido. Y cada vez, o sea, yo me sorprendo. Uh-huh. O sea, profesora, usted no pasó lista y esta clase era obligatoria. Uh-huh. Y tú dices, se me olvidó, le dije yo. Uh-huh. Me pusieron un artículo de una carilla en la evaluación docente porque yo no había pasado la...
Super.
Entonces yo me quedé... Flop. Debo decir, un poco descolgada.
No, es que es para desconcertarse, pero mira.
No, pero
es que aquí,
entender.
Es que aquí hay una cosa en la relación pedagógica. Por lo menos ahora voy a hablar desde mi experiencia como profe. Hay que explicar y fundamentar la metodología que usamos.
No, eso estamos claros.
No, pero espérame, es que no lo hacemos. Yo enseñaba cualitativas antes. Durante 10 años en sociología enseñé metodologías cualitativas, con metodologías participativas, trabajo con organizaciones durante todo un año. Aprendíamos a investigar de esa manera. Entonces, un día los estudiantes me dijeron, profe, que usted no prepara las clases. Y le digo, ¿cómo no preparo las clases? No, porque usted llega aquí, hace preguntas, nos ponemos a conversar, hablamos de autores, usted nos habla de la teoría, pero usted nunca trae un PowerPoint. Y le digo, es que yo no uso PowerPoint. Sí. Y ahí, o sea, me di cuenta que lo que faltaba era que yo le fuera explicando la metodología, por qué trabajo de esta manera y por qué a mí, y hay argumentos y hay conceptos para esto, para
no,
decir,
por supuesto,
por qué el aprendizaje que se produce así, sí, tiene un valor importante. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí nos falla a nosotros a veces explicar por qué no pasamos lista o por qué,
claro,
por qué no uso PPT, en fin, ese tipo
pero
de cosas.
Pero yo creo que eso es un tremendo aporte a lo que estamos en estos ratos.
Sí.
Parece que nos estamos yendo a la
estamos
pausa.
Estamos entrando a una pausa. Vamos a volver dentro de un ratito con este tema fascinante que son las juventudes y las masculinidades. Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, haciendo reflexiones acerca de los jóvenes y de las masculinidades, en compañía de don Claudio Duarte, profesor de Faxo, y de doña Patricia Grau, profesora de Medicina. Patricia.
Bueno, tú has trabajado en la sociología de género, masculinidad, vinculado todos tus estudios, decía, con juventudes y de distintas generaciones. ¿Cuándo emerge el concepto de masculinidades en las ciencias sociales? ¿Y cuál es su significado en el marco de los estudios de género y todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder? ¿Cuándo emerge así?
Yo creo que en el proceso de los movimientos de mujeres en Europa, en Estados Unidos, uh-huh, en la década del 70 y 80, y después en América Latina, 80-90, recuerdo los 80, había muchas dictaduras, entonces sí, era más difícil, pero empiezan a aparecer las preguntas incómodas, le llamo yo, de parte de los movimientos mujeres, que antes no se llamaban feminismo, pero movimientos mujeres, respecto de qué le pasa a los varones con esto que las mujeres estamos demandando. Y los primeros en agarrar esa pregunta incómoda fueron los varones homosexuales. Entonces, son estos varones los primeros que empiezan a elaborar estudios en América Latina, de los 80 y los 90, sobre estas cuestiones. Y los varones heterosexuales, para variar, llegamos atrasados, mediados de los 90, fines de los 90 en Chile. Los trabajos de José Olavarría, por ejemplo, uh-huh, son señeros en eso. El Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, que estaba en la Faxo. Yo hice mi tesis el año 97-98 con un taller de estudiantes que nos becaron para hacer estudios de género. Entonces, un grupo estudiaba mujeres y el otro grupo estudiábamos hombres. Ahí estaba Marcelo Robaldo, por ejemplo, que trabaja en la dirección académica hoy día, que es sociólogo también. Estaba la Daniela Cerva, que estaba trabajando sobre varones que ejercían comercio sexual. Parrini, que estudiaba a los hombres en la cárcel. Fue la primera experiencia. Y ahí no teníamos mucha bibliografía. Justamente por esto que tú preguntas. Casi todos recurríamos a Connell, que en ese tiempo era un sociólogo, ahora es socióloga, australiana. ¿Sí?
Claro,
que planteaba el concepto de masculinidad hegemónica, que ha sido un concepto bien útil para los estudios de masculinidad. Entonces, de ahí deviene. Y ahí se ha ido hasta el día de hoy, que hay personas que dicen que es un campo de estudios y otras personas que dicen que es un subcampo de estudios de género.
Ya. ¿Y qué aporta la incorporación del concepto de masculinidad, particularmente la noción de masculinidad hegemónica, al análisis de las sociedades contemporáneas y a la comprensión de las dinámicas de poder en la sociedad actual?
Mira, está discutida la concepción de masculinidad hegemónica. La misma Connell, hace 10 años atrás, hizo un segundo artículo en que vuelve sobre su artículo de los 90 para corregir algunas cosas y para decir, yo nunca planteé el término hegemonía como un término rígido.
¿Pero qué significan?
Para allá voy.
Lo que yo no sé, por lo menos.
Para allá voy. Que al decir masculinidad hegemónica estábamos diciendo una sola cosa, ¿sí? Sino que lo que estamos diciendo es que masculinidad hegemónica es un concepto dinámico, variable y necesario de contextualizar. ¿Qué significa esto? Que hay un orden patriarcal en la sociedad y ese orden patriarcal construye una forma de hacerse varón, una forma de construir masculinidades. Usted, parafraseando a la Simone de Beauvoir, que es una frase muy usada por el feminismo, la mujer no nace, la mujer se hace. Entonces lo mismo aprendimos aquí. Los hombres no nacimos como tales, sino que nos hacemos hombres en el proceso de socialización a lo largo de toda la vida. Y en ese contexto, y ahora voy a venir a América Latina, nosotros construimos nuestras masculinidades, nuestras formas de ser varón, nuestras formas de relacionarnos y de ejercer poder o de desarrollar relaciones de poder de acuerdo a unos mandatos. Y en esos mandatos nosotros los caracterizamos como las 4P, que es ser proveedor, ser protector, procrearse, va al heteronormado, digamos, no, aquí no entra en esa masculinidad, no entra la homosexualidad, y tener prestigio. Todo varón que se preside tal, en el contexto del orden patriarcal, tiene que cumplir con esto. Si no lo cumple, empiezan los problemas. ¿Sí? Problemas del tipo depresiones, problemas del tipo violencia.
Como para, un bullying así de adulto.
Justamente, como temas de violencia. Uh-huh. Cuando una de las explicaciones que yo tengo para la ocurrencia del feminicidio es que la mujer es concebida en este contexto de estos mandatos como una propiedad del varón. Claro. Su cuerpo es una propiedad. Cuando la mujer sale de esa lógica, el varón, que no puede ejercer este rol protector, porque protector aquí en este caso significa vigilante, ¿sí? Como centinela, no como cuidador.
No como cuidador.
Justamente, es un vigilante, pero además es un propietario. Entonces, cuando la mujer sale de ahí, el varón está legitimado socialmente que puede ejercer violencia. Puede ser ilegal, pero está legitimado. Por siglos está legitimada la violencia. O sea,
la violencia patriarcal está desde hace mucho rato.
El señor de la querencia, ahora la serie de La Casa de los Espíritus, que está en una plataforma, muestran claramente cómo esa legitimidad. Uh-huh. Y eso se aprende en la sociedad. Los hombres lo aprendemos. Entonces vamos por la vida desarrollando esta masculinidad hegemónica, premunidos, por decirlo así, contamos con la legitimidad de que podemos ser violentos con otros hombres, con mujeres y con las disidencias sexuales. Eso está legitimado socialmente. Entonces, esta masculinidad hegemónica se le llama así porque es la que mejor reproduce la lógica patriarcal, que es la lógica de lo masculino como superior, lo femenino como inferior.
¿Y esta tiene algunas diferencias entre los países, claro, en otras sociedades más desarrolladas, o comillas, o como se llame?
Hay continuidades y hay diferencias. Las sociedades donde hay una tendencia a mayor equidad social, ¿sí?, como por ejemplo en los países nórdicos, están acompañados de relaciones de género que también tienden a ser más equitativas, donde los estudios muestran que los varones asumen las tareas de cuidado no como una ayuda a la pareja, sino como una responsabilidad propia, ¿sí? Muy distinta a sociedades tan desiguales como la nuestra, donde que los varones asumamos las tareas de cuidado, para algunos varones significa estoy ayudando a mi pareja, por lo tanto no es una tarea propia mía, sino que es algo que hago de
puro buena gente, les voy a cambiar justamente de puro
buena gente que soy. Y claro, también porque algunos varones han aprendido de que si lo hacen van a tener un premio,
claro,
que siempre tiene connotación sexual, claro, ese premio. Entonces hay todo un trabajo que hacer respecto de eso. Cuando vino toda la movilización feminista del 2018, uh-huh, apareció fuerte el discurso en algunos varones la idea de la deconstrucción. Entonces me acuerdo que el semestre anterior, justamente el anterior del 2017, habíamos hecho un curso Sociología de la Acción Política con varones, un curso electivo, con alta participación de hombres y mujeres de sociales. Y cuando estábamos en plena toma, que era una toma separatista en Facso, había estudiantes con los que me cruzaba en el patio y me decían, profe, hable con las mujeres, que no nos dejan entrar, profe. Y decía, pero ¿para qué vamos a entrar si es su toma? Entonces, más bien reflexionemos, ¿qué nos pasa a nosotros? No, profe, pero mira, dos cosas. Ellas no saben hacer la toma, profe. Así, ese era el tipo de discurso. Y lo otro que decían, profe, además, nosotros hicimos el curso con usted, entonces ya estamos deconstruidos. Entonces yo decía, no, reprobaste el curso. De ahora voy a ir a cambiar tu nota de curso y te voy a reprobar porque trabajamos exactamente lo contrario. La deconstrucción, como se le llame, ¿no?, es un proceso a lo largo de toda la vida.
¿Pero o sea, qué significa?
Significa que hay un lo voy a tomar más desde la lógica Paulo Freire.
Es como desaprender.
Desaprender, justamente. Que es la lógica de darse cuenta y concienciarse, concientizarse, claro, por lo tanto cambiar modos de relación, modos, claro, de ejercicio del poder, modos de utilización del cuerpo, de los espacios, de la palabra, ¿sí?, de cómo dialogamos. En tendencia, en una lógica que tienda a la colaboración, a la solidaridad, al cuidado mutuo. ¿Sí? No digo igualdad.
Para compartir.
Justamente.
Y todo eso.
Claro, no digo igualdad en un sentido tan genérico, sino que digo más específicamente. Es muy distinto un varón colaborador, un varón que no espera premio, un varón que asume esto porque es mi responsabilidad.
Que no hay que darle las gracias.
Que no hay que darle las gracias, que no hay que ponerle un cuadro, el mejor empleado del mes o algo así, claro, el mejor papá. Claro. Entonces creo que ahí tenemos una tarea importante que hacer para que existan estos procesos de concienciación. Los varones estamos en un mundo hecho a nuestra imagen y semejanza. Es una de las preocupaciones que nosotros tenemos con el mundo académico en la universidad. Porque aquí ha habido formación para las mujeres se han autoformado, nosotros hemos desarrollado procesos de formación con funcionarios en sociales y en medicina, funcionarios varones, sobre temas de masculinidad, pedido por las compañeras, y las oficinas de género, las direcciones de género de las facultades, estas dos facultades, han acompañado ese proceso y hemos dedicado tiempo y los varones lo han agradecido muchísimo. Pero nos faltan los académicos. Entonces tenemos para el segundo semestre pensado un proceso, aprovecho de pasar el aviso y dejar invitado a mis colegas, con todo cariño y con todo gusto, a un proceso que vamos a hacer.
Tengo que grabar un audio específico para poderlo
justamente, introducir. Se los voy a agradecer mucho. Estamos con la dirección académica, con Claudio Lea y su equipo, preparando esto. Está Rodrigo Lara de Medicina, Francisco Faría de Ciencias Sociales y yo, como docentes. Vamos a hacer un proceso en Juan Gómez Milla y un proceso en Medicina Norte. Son muy pilotos, bien, como bien. Universidad de Chile, sí. Para un proceso de sensibilización y formación de académicos sobre convivencia y género. Convivencia universitaria y género.
Sí, eso lo sabía el de los funcionarios en la facultad, sí, conocí de ese proceso. Mira, siguiendo en esta misma línea, pero entrando desde esta masculinidad hegemónica en el mundo del trabajo, ¿de qué manera la organización laboral y las relaciones laborales han contribuido o están determinadas a reproducir, tensionar o transformar la masculinidad hegemónica en el contexto actual? O sea, desde el modelo de hoy día de la organización del trabajo.
Lo que pasa es que trabajar para el mundo masculino es una tarea ineludible. O sea,
hay que hacerlo sí o sí.
Hay que hacerlo sí o sí. La socialización patriarcal del género le indica a los varones que tienen que ser trabajadores, tienen que ser personas activas en todo ámbito, no solo como trabajador activo, sino que en todo ámbito, y además tienen que proveer y ser el principal proveedor. Ya hemos ido aceptando en las últimas décadas que no somos el único proveedor porque las mujeres salieron al mundo del trabajo asalariado. Ya no solo trabajo doméstico, trabajo asalariado. Como que ya los hombres más jóvenes del sub-40, por decirlo así, aceptan eso. Pero no quieren ser el segundo proveedor en términos de quién gana más. A muchos varones, incluso profesionales, les pesa que ella gane más que ellos. Entonces, la configuración del trabajo hoy día, con su precariedad, su inestabilidad, su variabilidad salarial, dificulta el rol, dificulta esa tarea, ese mandato, porque antiguamente, como decíamos hace un rato, tú entrabas a la fábrica,
sí,
y sabías que te iba a quedar los próximos 40 años ahí trabajando, tenías un sueldo estable y un cierto prestigio que ayudaba mucho a esa construcción de esa masculinidad patriarcal. Uh-huh. Hoy día, si te quedas cesante, para el varón esa masculinidad se destroza. Absolutamente. Hay hombres que quedan sin trabajo, lo dicen los estudios que hemos hecho, que quedan sin trabajo y demoran 3 meses, 4 meses en contarle a su pareja o a su familia o a su entorno que están sin trabajo, porque sienten que en la familia estar sin trabajo y no traer dinero les quita prestigio y que su autoridad va a quedar absolutamente subordinada. Entonces, para el mundo masculino sigue siendo un problema. Y entre más precario sea el sistema laboral, entre más precarias sean las condiciones de trabajo, más difícil se le pone la tarea a los varones de cumplir ese rol de proveedor. Que una cosita más, que no es solo el proveedor de fin de mes, es el proveedor en la cotidiana. Mira, con jóvenes pasa mucho esto todavía. No aceptan de buena manera que ella pague la entrada al cine, o la entrada al recital, o la cerveza que se van a tomar juntos, o los preservativos.
Eso me sorprende los jóvenes, honestamente.
O sea, a pesar de que tienen un discurso de la deconstrucción, del derecho a las mujeres, cuando se toca el punto de la relación de poder, ahí no. Ahí como que...
Hasta ahí nomás llegamos.
Hasta ahí nomás llegamos. No lo van a verbalizar, ¿sí? Pero se incomodan. Se incomodan porque la socialización...
es una tarea pendiente.
Es una tarea pendiente, absolutamente. Absolutamente.
Pero en el mundo, por ejemplo, de la organización del trabajo, a nivel de una empresa... Estos patriarcas trabajando, ¿cómo hacen, cómo establecen? O sea, ¿cómo que se potencian en el mundo del trabajo esa hegemonía patriarcal?
Absolutamente, porque sigue siendo considerado un espacio principalmente masculino al que han sido invitadas, allegadas las mujeres. ¿Sí?
Hay que soportarlas.
Hay que soportarlas. En el espacio de la minería, por ejemplo.
No,
en el espacio de la minería. Estamos haciendo un estudio.
¿Tú sabes cuánto va? Bueno, debes saberlo ya a esta altura. Partieron bajito así y llevan 10, 12 años, ya van en 16% de fuerza
femenina
en el mundo y sobrepasaron las expectativas que ellas mismas tenían cuando se propusieron, pues toda una línea de trabajo ahí en la minería.
Mira, estamos haciendo un estudio con Rodrigo Azún y Silvia Orden, que son colegas del Departamento de Sociología, sobre relaciones de género e inclusión en Cíncore, que es una empresa minera que tiene 3,000 y tantos trabajadores. De esos son como 200 mujeres, el resto son puros hombres. Y lo que nos estamos encontrando con los varones, jóvenes, edades medias y edades mayores, es un cierto rechazo o obstáculo, no lo ven tan bien, no lo ven tan claro, no es tan bueno que ellas estén aquí, estas son tareas muy muy duras, son tareas de mucha fuerza, son de hombre, además ellas tienen que preocuparse de los niños, porque en la minería se trabaja turno 14-14,
sí,
¿no?
Como 7.
Claro, españolmente ellos están 14-14 y los hombres lo valoran mucho, para ellos, digamos, ¿sí? Pero cuando le toca a la mujer, que es socialmente todavía a la que se le carga con el cuidado y resolver día a día la cuestión de los niños y las niñas y lo doméstico, entonces ahí los varones empiezan a poner problemas.
Claro, y ahí viene la pregunta siguiente que tiene que ver con esto, y es que si la masculinidad hegemónica constituye una clave analítica para comprender cómo se organiza el poder entre hombres y mujeres, así como entre los propios hombres, ¿de qué manera podrían los varones participar en el trabajo de cuidado sin que ello implique una amenaza a su identidad o de resistirse a participar? ¿Qué te parece?
Mira, una de las cosas que a nosotros nos ha resultado en el trabajo con hombres, lo que hacemos en el núcleo de género o en el colectivo Pelota al Piso, es mostrar con evidencia cómo este mandato patriarcal de que las mujeres son las de lo doméstico y los hombres los de lo público, es una construcción social. Y que además es una construcción social que está anclada en el capitalismo. Es propia de un sistema económico, no es casual, no es por mala onda con unos o con otros. Y luego aprender todos los beneficios que nos trae participar responsablemente y por iniciativa propia de los cuidados, de lo doméstico, etcétera. Esto que circula a veces como un meme de que el muchacho que se va a vivir solo y va guardando la loza en el lavaplato y llega una rumba y después dice, pucha, ¿por qué esta cuestión no se lava sola si en la casa de mi mamá esto estaba siempre limpio, digamos? Claro. Como que pensaba que era algo natural. Bueno, eso que es un extremo, digamos, y una caricatura, pero nos ayuda a decir, las tareas domésticas son responsabilidad de todo el colectivo que vive en una casa, digamos. Claro. Entonces, ¿cómo los varones aprendemos eso? Y lo bueno que nos hace. Y lo bueno que nos hace es desarrollar una crianza, ya no solo la paternidad, que para mí es poner la semilla, la crianza, el proceso, la relación que tenemos con nuestro hijo o hija, si es que nos disponemos a que sea una crianza democrática, no adultocéntrica, no patriarcal, ¿sí? Y que podamos aprender de nuestros hijos e hijas, etcétera. Entonces, llevar a los varones a ese punto a través de técnicas participativas, de juego, de cuestiones corporales, no solo de aprenderse los textos y la autoría, digamos, que eso puede ser importante para algún grupo, pero para otro grupo no. Yo creo que eso es lo que nos va dando pistas de que participar de los cuidados es una cuestión fundamental. Y aquí una cosita más. También llevar a los varones a la reflexión, invitarles a la reflexión de la importancia del autocuidado. No solo cómo cuido a otros, otras, sino cómo me autocuido. Ustedes saben, porque vienen de medicina mejor que yo, cómo las cifras de muerte por violencia, muerte por acciones de riesgo, por alcohol, por no ir al médico a tiempo, etcétera, en los varones es altísimo.
Como dice Veno de Kaiser, hasta que el cuerpo aguante.
Eso, justamente. Veno en eso es muy lúcido.
Es brillante.
Ha abierto en América Latina toda una línea de estudios de salud y masculinidad muy potente. Un compañero mexicano. Y mostrarle eso a los varones, cuando ven los datos, cuando ven los gráficos, cuando ven las cifras, ahí como que entran en crisis, ¿no? Y lo que no han hecho. O sea, el cáncer de la próstata ya está demostrado que es tratable si llega a tiempo, pero muchos varones llegan cuando ya no hay nada que hacer porque todavía le tienen miedo al examen del tacto, en fin. Entonces, hay una cuestión del autocuidado, el descanso. Darse tiempo para hacer nada. Eso choca directamente con la idea de que el hombre tiene que ser activo. Vayan a mirar el patio del colegio básico. Los niños juegan la pelota, las niñas andan por los rincones. Claro. Entonces, ¿cómo los varones aprendemos otras formas de cuidarnos? ¿Sí? Entre hombres, con nosotros mismos y con las mujeres.
Al principio del programa hablamos sobre los jóvenes. ¿Cómo se ha trabajado buscando esto de concienciar sobre los privilegios masculinos y promover masculinidades alternativas? Algo a lo cual tú has investigado y has trabajado mucho, ¿no? Sí.
Mira, hay un sector de los jóvenes hoy día, o de los varones, en general, el que la palabra privilegio les provoca mucho ruido. Los incomoda demasiado y dicen, no, yo no tengo privilegio, mi único... El otro día alguien nos decía en el Instagram, mi único privilegio es que puedo orinar de pie. Así como analizando mucho la cuestión, ¿no? Y se molestan cuando aparece la cuestión de los privilegios. Nosotros hemos aprendido con jóvenes, esto lo aprendí en Arcatao, en El Salvador, en Centroamérica, hace varios años, en un taller con jóvenes, que la idea de privilegio para ellos son los beneficios que obtenemos en base a una relación de dominación. No es cualquier beneficio, es un beneficio que tú obtienes porque hay una relación de por medio que lo legitima. Por ejemplo, tengo más salario que mis colegas, que también son doctoras y que también son asociadas en la Universidad de Chile, por decir algo. ¿Sí? Lo que pasa en muchas empresas, mismo trabajo.
Hombre arriba, y bueno, claro, la Universidad de Chile, absolutamente.
Claro, nosotros en la FACSO hace 10 años atrás, más o menos, o 15 años atrás, nos dimos cuenta de eso y hubo toda una política para tratar de modificar esa cuestión. El punto es, cuando los varones dicen, no, entonces yo voy a renunciar a mis privilegios. Yo digo, pero mientras existe el patriarcado asociado al capitalismo, vamos a estar llenos de privilegios, aunque usted no los quiera. Por lo tanto, además de renunciar a sus privilegios, tiene que luchar contra el patriarcado como orden, tiene que luchar contra el capitalismo como orden, tiene que transformar varias cosas al mismo tiempo. No solo decir la consigna, yo renuncio a mis privilegios.
¿Y cuáles son las masculinidades alternativas? ¿Cómo pudiéramos caracterizarlas? Algunas de ellas.
Algunas de ellas, sí. Yo creo que son... O sea, no hemos querido y no vamos, yo creo que no lo vamos a hacer porque podría ser contraproducente construir como una categoría.
No, claro, sí, es como un estereotipo al final.
Justamente,
¿no?
Sino más bien como características, como rasgos. La colaboración, o sea, salir de la lógica de la competencia y entrar en la lógica de la colaboración. Conectarnos con el placer de nuestros cuerpos y no con el dominio a través del falocentrismo, de la violación, etcétera. Esto lo aprendimos en medicina. Aprender a reírnos con la gente y no de la gente.
Oye, eso
un funcionario que se quejó a sus compañeros ahí en el taller de que lo humillaban por ser gordo. Entonces, que él evitaba bañarse en el camarín o desnudarse en el camarín porque era blanco de las tallas del resto, lo mismo que pasa en el camarín del liceo. ¿Sí?
O sea, la diferencia es que estos son adultos ya.
Claro,
y eran jóvenes.
Pero las matrices se mantienen, digamos. Sí, pues. Entonces, esta frase la dijo él, aprender a reírnos con los demás y dejar de reírnos de los demás, ¿sí? como práctica masculina.
Claro que sí.
Darnos tiempo para autocuidarnos, ¿sí? Para conectarnos con nosotros, para estar con amigos, con amigas, en una diversión que no tiene por qué terminar en reventón. Que no tiene por qué terminar con usted tirado en el suelo, ni arriesgando su cuerpo, ni su vida en un accidente de tránsito. La muerte de la bombera ahora en el sur. Sí, dicen que el tipo que iba manejando el carro, el comandante, iba con alcohol en el cuerpo.
No te puedo creer.
Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de riesgo, aprender como a vivir cuidándose y cuidando a otros.
Y tú has participado en el diseño de programas educativos orientados a promover masculinidades cuidadoras, inclusivas y corresponsables. Eso es lo que hemos sabido. Y en coherencia con marcos normativos como la ley Karin y las disposiciones de la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Qué nos puedes compartir en esta experiencia y a quiénes fue dirigido estos programas que hiciste, en que participaste?
Mira, bueno, lo que comenté hace un poquito rato, aquí en la universidad con funcionarios y con estudiantes, ¿sí? Y también en la Universidad de Santiago, con Rodrigo Lara, estuvimos en la Universidad de Santiago con funcionarios y académicos. Ahí se logró hacer algunas cosas con académicos y ahora vamos a hacer con académicos. ¿Cuál es el punto aquí? Que no basta con la norma, no basta con los protocolos. Los protocolos pueden ayudar porque obligan a la institución a responder de alguna manera. Tenemos que apuntar a lo que podríamos llamar, así en término amplio, el cambio cultural. O sea, que se modifiquen formas de pensar, de sentir y pensar las situaciones, formas de relación, formas de distribución del poder. A eso tenemos que apuntar con los procesos formativos que acompañen la aplicación de las leyes, de los protocolos, etcétera, porque si no, nos vamos a convertir en instituciones solo normativas, pero que las personas no sienten en su interno que están creciendo, que están logrando cambiar.
Para finalizar, ¿puedes compartir tu experiencia en colectivos de varones antipatriarcales en Chile, conectando la investigación con la acción social?
Ay, muy cortito. Sí. Pero mira, para quienes estén interesados en un asunto tan importante como ese, los invito a revisar el Instagram del colectivo Pelota al Piso, colectivo con K, que es una organización, como señalé hace un rato, somos cuatro compañeros que trabajamos en el cruce entre fútbol, masculinidad y política. Éramos los futboleros de otro colectivo y empezábamos a hablar de fútbol en el WhatsApp, y entonces nuestros amigos nos dijeron, oye, háganse un grupo ustedes aparte, no sé qué, porque interrumpen la conversación. Hicimos uno aparte y terminó siendo una organización aparte después.
Claro.
Y ahí estamos. Y en ese Instagram van a encontrar unos podcasts que hicimos en tiempo de pandemia, sí, que se llama Pelota al Piso, que también están en YouTube, que son 12 programas. Van a encontrar columnas de opinión, que durante 3 años, una columna semanal más o menos, con distintos temas enfocados desde esta perspectiva. Siempre es la lógica, Inés, que tú decías recién en la pregunta, ¿no? Interpelando a los varones de manera cariñosa, afectuosa, solidaria, a cuestionarnos sobre las situaciones de privilegio que tenemos en la sociedad y cómo podríamos revertir ese tipo de situaciones. Y ahora cambiamos esa modalidad a un sistema de preguntas. Por ejemplo, una de las últimas tiene que ver con que, y si en vez de quejarnos de que el feminismo es antihombre, no revisamos qué propone y que nos ayuda a los hombres a liberarnos del dominio patriarcal, por ejemplo. ¿Ya? Y esas preguntas se reproducen y tienen un montón
de respuestas
y generan debate.
Y eso lo trabajan vía Instagram.
Claro, vía Instagram, que es la forma que hacemos. Y para el segundo semestre estamos diseñando un taller que vamos a hacer en Recoleta, pero abierto a la gente que quiera ir, para un análisis de la condición de la construcción de masculinidad hoy día en Chile. Ahí les puedo contar después con más tiempo cómo va eso.
Bueno,
muchas
tenemos
gracias.
Que terminar este programa, lamentablemente, porque está muy entretenido. Espero que a los oyentes les haya gustado y hayan aprendido harto, tanto como yo. Y los espero entonces el viernes a las 5 de la tarde. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.